En Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Aquí estamos sentados ya en un rinconcito de nuestra Rosa de Fuerteventura, la finca que abrimos imaginariamente todos los viernes en Radio Sintonía para charlar, para conversar con personas vinculadas al sector. Hoy pondremos nuestra mirada en el mar, pero también en el campo. Tenemos el gusto de recibir aquí en los estudios de la radio a un amigo de esta casa. Una persona muy vinculada a todo lo que tiene que ver el cultivo de la oliva, y yo creo que fue de los primeros, ¿no, Pepe, en tener olivos en Fuerteventura? Buenos días.
Sí, buenos días. Sí. Así es, uno de los primeros, hace como 15 años que yo planté mis primeros olivos. La gente decía en Fuerteventura que si estábamos locos. Pero bueno, dice que los grandes éxitos y los grandes proyectos, dice que lo han hecho grandes locos, y ahí están los proyectos, ¿no?
Bueno, pues ha ido evolucionando el cultivo del olivo en Fuerteventura, y hoy prácticamente quien más y quien menos tiene un olivo en casa, ¿no, Pepe?
Sí, el olivo en principio hace como 10 o 15 años, bueno, 10 años, era el cabildo los traía y era como de cortaviento.
Como los tarajales.
Sí, por ejemplo, los agricultores los compraban y los plantaban en la orilla de la gavia para cortar el viento. Y bueno, pasado pues 2 o 3 años, 5 años, dieron aceitunas. Y entonces dijeron, bueno, ¿y qué hacemos con esta aceituna? Era mucha para comer, ¿no? Entonces el cabildo llegó a un acuerdo con la Caja Rural de Canarias, y la Caja Rural donó lo que es la primera almazara
en Pozo Negro.
De Pozo Negro. Esto es hace como ya 10, 12 años. Y luego, pues hace 2 años, el cabildo adquirió una de 1.000 kilos la hora. La otra era de 600, y ahora pues hay una de 1.000 kilos. Y esta que donó la Caja Rural, pues está allí de reserva, digamos, por si un día hay que tirar de ella.
Uh-huh. Por lo tanto, ¿de qué producción podemos estar hablando de aceite en la isla de Fuerteventura en este año 2021, Pepe, más o menos?
Bueno, este año fue, yo te digo, los cálculos, el máximo, que fue hace 2 años, que se cogieron unos 200.000 kilos de aceituna. 200.000 kilos, eso en un rendimiento de un 10%, pues estamos hablando de unos 20.000 litros de aceite, que es bastante. Pero yo creo que el año pasado hubo un poquito menos, yo creo que rondó a lo mejor los 170, 180 mil kilos. Esto ya es un poco difícil de calcular, porque como aparte de la almazara de Pozo Negro, que esa sí lo calculamos, ya como hay 4 almazaras particulares, pues ya hay algunos olivicultores que lo llevan a la particular y ya no lo podemos controlar.
Pepe, el aceite de Fuerteventura es tan buena como dicen, siendo objetivo, a través de la asociación, porque Pepe representa a la Asociación de Olivareros de Fuerteventura. Ustedes traen expertos, y ahora hablaremos de ello, porque queríamos poner sobre la mesa ese convenio que ha firmado el colectivo con el Cabildo de Fuerteventura. Ustedes, a través de ese convenio, pues se nutren, ¿no?, de personas formadas en el ámbito del aceite.
Bueno, yo no sé si tú te acuerdas que hace 2 años, creo que fue, estuvo aquí en estos mismos micrófonos, estuvo el doctor Caforio. ¿Te acuerdas? El médico de Jaén. Sí, sí. Bueno, pues yo cuando hago una cata de aceite, yo siempre pongo de ejemplo al doctor Caforio. El doctor Caforio dice que en las características organolépticas del aceite, que es el afrutado, cuando huele y huele a hierba, el amargor y el picor, si un aceite no amarga y no pica, no es como si te tomaras un vaso de agua. Eso lo tiene él claro, y además es así. Un aceite verde tiene muchos polifenoles, y en los polifenoles es donde está, que es el verde, donde está el amargor y el picor. Así que yo lo único que le digo a los radioyentes es que tenemos que acostumbrarnos a comer el aceite amargo y picante, porque ahí estamos comiendo pues antioxidantes, vitaminas.
¿Y en eso somos nosotros exigentes, te pregunto, los consumidores o no? ¿Miramos mejor el precio que la calidad?
Bueno, el precio es una cosa, y la calidad, o hablando en calidad, lo que es aceite de oliva virgen extra, ya la gente se está acostumbrando. ¿Y por qué? Porque cuando llega una cata, para un poco enganchar a la gente, lo que le pongo es un tomate de Fuerteventura regado con agua salobre, el chiquitito, que gusta un montón. Le digo, prueben este tomate. Oye, está bueno, tomate de Fuerteventura, vale. Le pongo un poquito de aceite de esta mala que vale 1 euro en el supermercado. Dice, ay, qué tomate más ruin, ay, pero es que esto no sabe a nada. Le pongo a ese tomate un poquito de aceite de la nuestra, aceite de oliva virgen extra. Dice, ay, pero es que ahora el tomate sabe mejor. ¿Qué te quiero decir con esto, Marusa? Que el aceite buena, de calidad, el aceite de oliva virgen extra, potencia los sabores. Entonces, ¿es caro? Yo te digo, no. ¿Por qué te digo que no? Porque tú te vas a un supermercado, a una gran multinacional, como puede ser Macro, aquí no hay, pero por ejemplo en Tenerife, Gran Canaria, yo he ido y hay como 20 marcas de aceite y medio litro te sale lo mismo que vale la nuestra, 10, 15 euros. Entonces, si el aceite de Andalucía cuesta 10, 15 euros, aquí, con todos los portes que tenemos de traer aquí la botella, de etiquetar y demás, pues mira, estamos en el precio que está.
Lo que nos viene a señalar que la gente de Fuerteventura cada vez está más preparada en esto del consumo de aceite y cada vez mira la calidad, además del precio, ¿no?
Sí, eso está claro, la gente se va acostumbrando.
Está educada ya.
De hecho tenemos una gran demanda y no solo eso, sino también, que es lo que yo te comentaba antes del premio, ¿no? Este premio también que nos han dado.
El de Oliva Fuer.
A mí me preguntaba el otro día, tuvimos una reunión de la directiva y me preguntaron dos miembros de la junta directiva que por qué nos han dado este premio, una medalla de oro del Día de Canarias con una trayectoria de 4 años. Y yo les dije, ustedes no se han puesto a mirar de que somos 200 socios y 200 socios son 200 familias y que esas 200 familias con 50, 100 olivos tiene el aceite garantizado de la familia, de los amigos, y si quiere hacer algún que otro regalo. Y entonces dice, pues es verdad. Entonces yo entiendo que este premio, esta medalla de oro, es por la diversificación de la economía. Porque quieras o no, tienes 10, 15 olivos y es un dinero que tienes añadido a tu renta anual de otro trabajo, ¿no?
Bien, ¿cuántas familias viven ahora mismo del cultivo del olivo en Fuerteventura?
Pues lo que te decía, somos unos, creo que ya vamos ya por 210 socios, pues 210 socios, pues son 210 familias.
Que igual no viven directamente del olivo, sino que es una ayuda también para la economía de la casa.
Efectivamente, a eso me refiero. Es verdad que de esos 200 y pico socios, pues habrán pues como unos 10, 12 que tienen registro sanitario, que ya sí es un poco más, digamos, profesional. Aunque, como me decía también una televisión el otro día, ¿se puede vivir del olivo? No. Todavía los que tenemos olivos en Fuerteventura es una renta añadida a la profesión que tú tienes, como es el caso nuestro, por ejemplo, que nos dedicamos al turismo rural y hacemos excursiones con turistas y hacemos catas de aceite, y es un valor añadido a la actividad principal, que es el turismo, ¿no?
¿Cómo está, ya que me acabas de mencionar el turismo? Te pregunto por el turismo rural, Pepe.
Bueno, si te soy sincero, nosotros escapamos el año pasado con turismo de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, incluso de aquí de Fuerteventura, digamos con turismo local. Así fue el año pasado, también fue en Navidades, fue en Semana Santa, y esperamos que este verano, salvando de que vamos a tener turismo canario, si la cosa va bien, como el tema de la vacunación y demás, pues que podamos tener algo de turismo europeo, ¿no? Pero todo esto depende de la vacunación y que los índices de contagio bajen lo suficiente, ¿no?
Pero de momento se ha ido, por lo menos, sosteniendo, ¿no? La pequeña empresa con el turismo local.
Sí, el turismo rural ha escapado con con el turismo local, con gente, como te digo, de aquí, de Fuerteventura, de las islas, vamos.
Uh-huh. Es un determinado turismo que sí apuesta por la calidad, ¿no? El que va a una vivienda rural, ¿no? Quiere una casa cómoda, si se le puede dar un determinado servicio de entretenimiento y, en fin, de actividades mucho mejor, ¿no? Ahí sí habría que... tendríamos un buen binomio, ¿no?, entre el turismo y el campo.
Sí, eso es lo que yo siempre...
Aprovechable, ¿no?
Sí, eso es lo que yo siempre digo, que el turismo rural es un binomio hombre-naturaleza. Entonces, nosotros tenemos el turismo y aparte de que vienen pues a las playas de Fuerteventura, porque es verdad que somos pioneros en playas, ¿no?, en Canarias, pero lo que sí es verdad que el turismo que llega a una casa turismo rural pues quiere una actividad, como puede ser que le hagas una cata de aceite, que le hagas una cata de vino, de recoger los huevos directamente del gallinero y que se los puedan comer directamente, en fin, contribuir a todo el quehacer diario del agroturismo, ¿no?
Uh-huh. Pepe, vamos con el colectivo, ¿te parece? Un poco después de avanzar, ¿cómo está la situación? No solo en el cultivo de los olivos, la producción de aceite, ver un poco ese binomio turismo, vivienda rural, campo. Nos vamos a ver el futuro que tiene... concretamente la Asociación de Olivareros de la Isla de Fuerteventura. Pepe, acaban de firmar un convenio recientemente con el Cabildo de Fuerteventura, ¿no?
Sí, efectivamente. El lunes creo que fue, firmamos el convenio. Y bueno, este convenio viene a decir de que estamos haciendo las cosas pues bien, ¿no? Ya es el tercer año que nos dan la subvención, porque este convenio es una subvención nominada. De un dinero que tenemos que justificar a final de año de en qué se va a invertir, y hay unos puntos concretos donde hay que invertirlo. Entonces, lo que te dice el convenio es que esto es para cursos de formación y viajes de formación. Los cursos de formación es que nosotros tenemos una ingeniera agrónoma, Tanaira Rodríguez, que es de Tenerife, donde la tenemos contratada desde mayo, que ya la aceituna está ya casi en embero, para que ella controle la calidad de la aceituna, y luego esta chica es la que moltura la aceituna en la granja de Pozo Negro. Está molturando julio, agosto, septiembre, hasta final de octubre.
¿Qué significa el término que utilizas, moltura?
Moltura es moler la aceituna. Uh-huh. En el término de la almazara no se dice moler, sino molturar. Uh-huh. Molturar. Entonces, ella está molturando aceituna pues desde julio hasta agosto, septiembre, hasta octubre, y luego en noviembre pues es limpiar la almazara y un poco pues dejar los datos al día, la producción que ha habido de aceituna, los litros que se ha obtenido de esa aceituna, y a partir de noviembre pues empezamos otra vez en mayo del próximo año.
O sea que hace un seguimiento, ¿no?, a todo lo que...
De todo, sí. No solo eso, sino que también nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de más de 200 socios, donde cualquier duda que tenga un socio, que estamos hablando de 200 socios, en un grupo de WhatsApp, pues parece que no, pero es difícil de llevar.
Me imagino.
Lo único que hay solamente, se puede hablar de aceite. El que se pase y empiece a hablar de Marusa, lo bloqueamos y lo sentimos por él, ¿no?
200 personas en un WhatsApp, madre mía.
Exacto.
A veces no podremos con dos, imagínate con 200.
Bueno, pues la cosa es que hay que hablar solo de olivo. Entonces, cualquier socio hace una pregunta y Tanaira pues le contesta con lo que eso significa, es decir, tener una ingeniera agrónoma,
un técnico
al servicio de los socios, de que sin salir de casa, hace una pregunta, manda una foto del olivo, si tiene pray o tiene glifode o tiene la mosca, por ejemplo, y ella pues le dice, mira, pues échale tal cosa o cual cosa, en fin, que se resuelve por WhatsApp. Entonces, eso nos cuesta un dinero a la asociación, pues esta subvención es para eso. Y luego... este miércoles fue el último curso que hicimos cuatro cursos, aunque estos cursos fueron del año pasado, porque con el tema de la pandemia no se pudieron hacer el año pasado, y lo hicimos este año cuando pudimos, y ahora en la semana que viene vamos a hacer el tercer curso de cata, es decir que ya vamos ya por el tercer curso. Va a venir una chica que es bióloga, se llama Elena Escudero, viene de Jaén. y entonces vamos a tener el curso toda la semana. A final del curso, que sería el viernes, pues los que hayan asistido, que haya, se les puede permitir dos faltas, pero que deberían de asistir los cinco días, pues el viernes se le da un diploma como que tiene pues unas 40 horas de seguimiento de lo que es una cata de aceite. La cata es lo que te comentaba antes, las características organolépticas del aceite, defectos, virtudes, atributos, todo este tema. Y luego también esta subvención también va también con cursos de viajes de formación. Nosotros, por ejemplo, hemos ido ya dos veces, este año pasado no, porque por la pandemia, pero los otros dos anteriores hemos ido a Andalucía y hemos visto almazaras, hemos hecho catas de aceite, hemos visto cultivos, hemos visto maquinaria. Es decir, que tenemos que agradecerle al Cabildo que nos dé este convenio, porque lo que está claro es que estamos formando a la gente y, como no puede ser de otra manera, hay que justificarlo a final de año en las condiciones que se firma
el convenio,
está claro.
Bien, por lo tanto, asesoramiento y formación, ¿no?
Sí.
Ahí se va destinado el dinero que el Cabildo concede al colectivo. ¿Sería necesario dar un paso más, si fuera posible, en este tipo de convenios? ¿Y cuáles serían esos puntos a incluir dentro de esa ampliación?
Bueno, el siguiente punto que nosotros tenemos ya a corto plazo es, porque ya hemos contratado, según los estatutos de la asociación, uno de los principales puntos es fomentar la variedad canaria, que es la verdial, que ya aquí lo hemos hablado otras veces, el aceite verdial, que le gusta mucho a la gente precisamente por eso, porque amarga y pica. Entonces, ya hemos hecho un estudio genético de la variedad verdial. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque el verdial es verdad que llegó a Canarias después de la conquista, porque ya tenemos aquí en Fuerteventura olivo centenario, pero centenario de 300 y 400 años, como puede ser los de Catalina García, la Casa de los Rugamas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Es sacar unos gajitos de olivo verdial, unas ramitas, y eso lo llevamos a un laboratorio a Andalucía. Y vamos a mirar la genética de este olivo, a ver si realmente es el verdial de Huévar, que se llama, que fue el que se trajo en su momento, o ya ha cambiado la genética del olivo. Quiere decir que se ha aclimatado ya a Fuerteventura. Entonces, con esa diferenciación del verdial que tenemos aquí, sí, queremos lograr la DO, una denominación de origen de aceite de Fuerteventura, de la variedad verdial. ¿Por qué? Porque es una variedad que es nuestra, ella es propia, ¿no? Y entonces esto sería también donde vamos a justificar el convenio de este año, en ese estudio que queremos hacer para tener una denominación de origen del aceite de Fuerteventura.
Es un largo proceso el que se pone sobre la mesa, ¿no? Y además no es nada fácil el tener una denominación de origen, Pepe.
Claro.
No estamos hablando de corto plazo, sino estamos hablando...
Bueno, no, ya a corto o medio plazo, porque esto lleva unos informes técnicos, lleva unos informes de campo, y luego esto pasará unos filtros. Ya a nivel del gobierno español ya no se hace tantos filtros, porque quien da, digamos, esa certificación de denominación de origen ya es Europa, y entonces pues esto tendría que ir a Europa, se analizará y los técnicos dirán, pues oye, pues es verdad que esto es un aceite propia, diferenciada de otra, y que es de Fuerteventura. Entonces pues obtendríamos un sello de, porque no deja de ser un sello de calidad, del aceite verdial de Fuerteventura.
Pero por lo que veo, ustedes ya tienen los olivos localizados, ¿no? En todas esas zonas de Fuerteventura que decías, ¿no?
Sí, esto digamos que son los olivos centenarios, pero el Cabildo también está haciendo una gran labor, porque ya hay cientos de olivos verdiales ya en Fuerteventura plantados, de campañas que hemos hecho en el Cabildo, y ahora con la nueva modernización de... en Pozo Negro, de los invernaderos que hay abajo, en lo que se ha hecho en la en esos invernaderos, es lo que se llama una cama caliente, donde tú puedes cortar una ramita de olivo, la metes en esa cama. La cama se refiere a una a turba.
Sí.
Entonces esa turba lleva una resistencia, por debajo, donde le da una temperatura, y luego tiene que ser la misma temperatura de la cama con la de la del medio ambiente,
la
que
del
hay
exterior,
¿no? Sí, entonces pues eso, y una lluvia cada momento, puede ser cada 5 o 10 minutos, para mantener la temperatura constante. Lo que hace esa ramita es que sigue creciendo. La verdad que se ha hecho un gran trabajo también abajo en la granja, y a ver si ya nos sacamos pues 100, 200 olivos verdiales, a ver si sacamos pues 2.000, 5.000 olivos, y que se puedan repartir gratuitamente entre ya no solo los socios, sino cualquiera que pueda, que quiera plantar olivos en Fuerteventura.
En Fuerteventura de esa.
Pero
de...
la idea es plantar, sí, la variedad verdial. Y luego lo que tiene también la verdial respecto a otras variedades que se han ido metiendo en la isla, y a lo mejor sin criterio me refiero, por ejemplo, se ha metido la arbequina. Y aunque el aceite es buena, porque es un aceite que es bastante densa y tiene también un cierto, ya no es amarga, sino sí un cierto dulzor, porque es más bien amarilla, la verdad que también está muy bien ese aceite, pero por las características de esa aceituna, aquí se coge en julio, cuando esa aceituna es de Cataluña, de la zona de Tarragona, y esa aceituna en Tarragona se coge a final de año. Aquí la cogemos en julio, porque tiene muy poca carne. Entonces, tú te imaginas lo que es en Fuerteventura, en verano, cogiendo esa aceituna. Entonces ya la gente dice, mira, o los injerto o los arranco, pero yo no quiero arbequino. Sin embargo, el verdial se coge pues sobre el mes de final de noviembre. Ya el tiempo está más fresquito, y luego que también lo que tiene el verdial es que vale como aceituna de mesa y tiene más rendimiento graso, es decir, da más aceite que otras variedades. Uh-huh. Y Pepe, por eso es por lo que nos hemos
decantado por
la verdial.
Por la verdial, se adapta mejor a la isla. Si te parece, vamos un momentito al mar, te invitamos a que nos acompañes, porque está al otro lado del teléfono Juan Ramón Roger, que es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal. Esta semana hemos hablado con otro patrón, concretamente con Juan, para darles a conocer a todos ustedes esa campaña que se está haciendo en la plataforma change.org, que tiene que ver con la recogida de firmas, donde se pide que se modifiquen las cuotas del atún que marca Europa. Es una vieja guerra, como saben ustedes. Y en fin, la situación ahora es bastante complicada para los pescadores. Nos decía Juan que gran parte de la flota tiene que quedar amarrada, ¿no? Por ese sistema de cuota. Juan Ramón, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, buenos días.
Como ustedes quieran. Había viento en Fuerteventura y digo, hoy es el día para coger a Juan Ramón, porque si no es prácticamente imposible, está faenando habitualmente. Juan Ramón, esto es una vieja guerra, ¿no?
Esto es una vieja guerra, sí, pero se inició con poco, pero no estaba tan agravada como está ahora. Ahora lo que se está haciendo, se está cometiendo un crimen con los pescadores de bajura.
Con los artesanales, sí.
Con los artesanales, los pescadores de bajura, es triste de que, bueno, aquí se sabe que todos los años no pasa atunes por Fuerteventura, vamos a decir, y por Canarias en general, pero a veces pasa por una isla, a veces dejan de pasar por todas las islas, y este año ha sido un año muy bueno de atún, y por las limitaciones, por las restricciones que se están poniendo a nivel mundial, que son otras flotas quienes acaban con los recursos, siempre quien paga es el pobre. Esto es un mundo muy desigual. Aquí ahora la gente, cuando ve que hay un año bueno de atunes que está pasando por aquí, como hace muchos años que no pasa, los están viendo y no pueden tocarlo porque es un privilegio de poca gente, de pocos señores, y hay una flota artesanal que es inmensa, la mayoritariamente en Canarias, donde están amarrados, sabiendo que en esta época, con la crisis que estamos teniendo, la pandemia que estamos teniendo, era una forma de avanzar económicamente y estar con tranquilidad lo que queda de año. Es triste decir que estamos en el mes de abril. A partir del mes de abril estuvieron los barcos pescando un mes y algo, dos meses, pues ya a partir de ahí no puedes pescar hasta que llegue el próximo año de nueva cuota, porque digo que aquí es un mundo muy desigual y el reparto es injusto e insolidario. Es un crimen lo que se está haciendo con la pesca artesanal, la pesca de bajura.
Ya, Juan Ramón, pero es una reivindicación de ese reparto más justo y de que no se puede comparar un hombre, un anzuelo, a grandes pesqueros como tenemos cerca de nosotros, ¿no? Es una situación que no ha avanzado a lo largo de los años. Mira que lo llevamos tiempo hablando y que se han presentado en Europa distintas reclamaciones en el sentido de que se varíe esa cuota para España y dentro de España en Canarias, pero seguimos en retroceso, ¿no?, por lo que nos cuentan los pescadores.
No, vamos en peor, pero que estamos hablando de lo que estamos hablando de la cuota, lo que se lleva años reivindicando, luchando, que tenía cuota. Era el atún rojo, pero ahora tiene el atún rojo, el atún blanco, la tuna que le llamamos aquí, sí, que le llaman la península, el patudo, y ahora tiene cuota prácticamente casi todo, a no ser el rabir y el listado, todo tiene cuota. Y el reparto, este cuenta que para Canarias les mandaron 2.600 toneladas, y para los barcos artesanales, que aproximadamente son unos 200 barcos que se dedican a esta pesquería, que están incluidos dentro de la lista, que por cierto que no están incluidos todos, que también es injusto porque cogieron los que a ellos les parecieron, según históricos, según los años que ellos calcularon que podían sacar, porque hay barcos que no han pescado a lo mejor en el 2016, 2017, que fueron los históricos que cogieron, pues esos barcos no entraron. Entonces, de los que cogieron, de los 200 y pico que cogieron barcos artesanales, pues para esos barcos les dejaron 200 toneladas y 1.400 dejaron para los atuneros cañeros de mayores dimensiones, que son unos 28 barcos. Yo no les echo la culpa a ellos, cada uno lucha por lo que cree conveniente, pero el gobierno, que es quien está para repartir, debería de hacer un reparto justo entre todos, porque todos necesitamos de lo mismo, todos tenemos familias que mantener, todos sí, tenemos cosas que pagar, y todos necesitamos, que este mundo al final vamos a tener, que vamos a limitar en todo, pero siempre el que paga es el de abajo, y siempre el pobre, en cualquier lugar que vaya, cuando hay una limitación, hay cualquier restricción en materia de lo que sea, el más que se beneficia es el más daño que le ha hecho para que esa restricción esté puesta en ese momento. Quien hace posible eso puede ser el mayor premio que se lleva. En este caso son los cerqueros, quienes han acabado con la pesquería esta en todo el mundo. Pues resulta que hay restricciones, hay limitaciones de cuotas, de cupos para coger, y a la hora del reparto, quien se lleva la mayor parte son,
son
los
ellos,
que
¿no?
daños.
Son ellos.
Y es injusto, digo, que este mundo tendrá que cambiar, yo pienso que pronto, porque si no se van al mar. Enfrentamientos innecesarios, porque todo el mundo cree que tiene derecho y todos tenemos derecho, que todos vivimos en este mundo de una forma o de la otra en su medida, pero todos tenemos derecho y todos tenemos que tener posibilidades de ganar para vivir.
Juan Ramón, la persona que está al frente de la Dirección General de Pesca en Canarias es una persona del sector. En este sentido, no sé si ustedes, los artesanales, han tenido la oportunidad de reunirse con él y bueno, pues pedirle que defienda a estos 200 barcos artesanales frente al gobierno central y frente a Europa.
Que quede claro, que vaya por delante, que yo a Carmelo lo conozco personalmente, es una persona que viene del sector, sus padres eran pescadores, su padre era pescador, y conoce la realidad de lo que estamos sufriendo, y él nos está apoyando en todo momento, y mi apoyo como persona y como director, esto se le escapa de las manos, porque esto viene del gobierno central, el reparto viene desde Europa, del ICA, y luego el le dan a cada estado, le asignan unas toneladas, y el estado reparte según ellos creen, según los criterios y según como ellos los vean. Para mí los criterios que están utilizando son injustos, porque están castigando a personas que no tienen por qué castigarlas en este sentido, que les están prohibiendo de trabajar. Es como si les estuviesen cortando las manos y no puedes trabajar. El director nos está apoyando en todo momento. El director, que yo sepa, siempre ha estado al lado nuestro. Yo no soy de ningún partido político, pero a él lo conozco como persona. Yo valoro a la persona, no al político. Además, él no es político tampoco. Y pero a él se le escapa de las manos. Él reivindica igual que nosotros, nos apoya en nuestros escritos. Aunque hay gente que siempre que te pasa algo busca dimisión, pero infórmate de la realidad primero, de lo que está haciendo la persona, para después pedirla. Porque así, si, es como si viene alguien y no hace el gusto mío lo que a mí me parece, pero está haciendo el gusto de la gran mayoría, pues voy a pedir que dimita porque a mí no me hace el gusto. No, aquí lo que se trata es luchar por las grandes mayorías y por las mayorías. Y lo bonito sería que nadie saliera damnificado, pero siempre va a haber alguno perjudicado. Pero se trata de que sea lo mínimo posible y que se, no sé, porque si lo hacen bien hecho, yo pienso que nadie va a salir perjudicado. Pero los repartos, te digo, que se están haciendo injustamente, y vuelvo y repito, es un crimen lo que se está haciendo ahora con la pesca artesanal, con la pesca de bajura, que es la pesca que tiene futuro en cualquier país, en cualquier región, porque no necesita acuerdo con terceros países, depende de las plataformas insulares, en este caso, o regionales, para hacer sus pesquerías. Esto de del atún son pelágicos que pasan, no siempre, y cuando pasan, eso da la oportunidad que los demersales, las otras especies que tenemos aquí siempre, tengan un descanso y tengan la posibilidad de recuperarse. Y en todos los sentidos esto beneficiaría a Canarias económicamente, a la inmensa mayoría de los pescadores y luego a la inmensa mayoría de los recursos. Y se está haciendo todo mal en este sentido porque no se está pensando en la gente que de verdad, que son mayoritarios los que están viviendo de esto.
Quería comentarte si nos permite nuestro invitado Pepe Santana, quería hacer algún comentario al respecto. Pepe, adelante.
Sí, hola Juan Ramón. Mira, aunque yo soy del sector primario, pero soy del sector agrícola, conozco también esta demanda de los pescadores, y esto es un tema, Juan Ramón, que yo también lo he discutido muchas veces, y el tema aquí nunca se pone sobre la mesa, que lo que está pasando con el sector pesquero es porque Canarias no tiene agua propia, aguas internacionales. El día que Canarias tenga aguas internacionales propias, entonces Europa no nos puede decir, no, es que usted no puede pescar. Mire, estas son islas, estamos rodeados de agua, tenemos pues las millas que nos corresponde, que son 200 millas de aguas internacionales, y nosotros pescamos aquí porque son nuestras aguas. Lo que no puede ser, lo que tú decías, que vengan barcos de fuera a pescar dentro incluso de las 12 millas que nos corresponden como isla ahora mismo. Entonces yo creo que ustedes deben de poner sobre la mesa el respeto y que se cree una ley de nueva en Canarias, donde se recoja de que Canarias tiene que tener aguas no jurisdiccionales, porque esas son las 12 millas, internacionales, donde los barcos de fuera no puedan pescar en Canarias. Entonces, y ahí no nos pondrían cupo al atún. Pero bueno, ustedes son los pesqueros, ¿no?, los pescadores, y los que tienen que exigir al gobierno de Canarias que se moje un poquito más en este tema.
Yeah. No, pero mira, el tema de las aguas internacionales, nosotros teníamos que pedir un tratado diferenciado como región ultraperiférica, como lo tiene Azores, Madeira y demás. Entonces los repartos, cuando los hacen a nivel nacional, por ejemplo, en este caso el gobierno de la nación es quien hace el reparto. Si nosotros tuviésemos, nos reconocieran como región ultraperiférica, eso solo, nada más, pues ya desde Europa, desde el ICA, ya el reparto te lo hacían a ti como región ultraperiférica, como se lo hacen a Madeira, Azores y demás. Pero Canarias no, Canarias entra en el reparto nacional.
Claro, a eso me refiero.
Es el problema que tenemos nosotros, bueno, que primero, que el reparto nacional es injusto, y segundo, que no se nos está dando tratado como región ultraperiférica, como otras regiones ultraperiféricas, como pueden ser las Martinicas, como pueden ser otras islas de la francesa,
sí, Azores, Madeira.
La Martinica, esto es francés, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, la Guayana francesa.
Sí, pues entonces, en ese sentido, a ellos se les da otro tratado. Canarias también, Canarias, cuando se hace un reparto, que no se haga el reparto como se hace continentalmente al continente, que la península está en el continente europeo, pero nosotros como región ultraperiférica teníamos que estar fuera de todo eso y tener otro tratado, diferenciarnos de ahí. Y nosotros aquí podemos pescar, porque aquí en Canarias no existe el arrastre, por ejemplo, como existe en península. Las artes aquí, según qué isla, son muy limitados. Intentamos cuidar, por ejemplo, en Fuerteventura, hablo de Fuerteventura, intentamos limitar y cuidar nuestros recursos, nos hemos autorregulado solo, sin que nadie nos lo dijera. Hemos prohibido el trasmayo, hemos prohibido el palangre, la nasa en su momento la prohibimos, la hemos regulado al máximo. Entonces, nosotros nos han felicitado, y somos ejemplares y tal, pero después premio no nos da ninguno, porque después, cuando queremos vivir de algo que nos pertenece, como es el atún que está pasando por Canarias, pues los que dependen, los que hacen el reparto, pues con nosotros no cuentan y no nos consideran. Entonces, es triste y es lamentable que haya esta discriminación con los pescadores canarios en general, porque esto lo está sufriendo toda Canarias. Esto es mucho dinero que se podía quedar en Canarias, que viene de paso, porque años pasan, años no pasan. Y ese dinero que queda en el pescador, pues mañana queda en el agricultor, porque compras un coche, compras un motor, y le pagas a un constructor para que te haga una casa, y ese dinero que se queda aquí al 100%, no es un porcentaje, no es un producto que tú traes desde fuera, y tú tienes un beneficio de un 10%, un 20%. Ese producto se queda el beneficio aquí al 100% de lo que se cobre de ese pescado. Es algo de dinero que se mueve mucho entre pobres, y esto no nos lo están permitiendo. Ahora es que lo que está pasando y va a pasar si esto no cambia, es que ese dinero se va a mover en gente pudiente y los pobres, pobres siempre serán.
Ya, Juan Ramón, ahí está esa iniciativa del colectivo de pescadores artesanales en Canarias a través de la plataforma change.org, recabando firmas, apoyo para que se proceda a un reparto más justo. Lo digo para los oyentes de la radio, si quieren colaborar lo pueden hacer así de una forma fácil. Juan Ramón, gracias. Vamos a ver si conocemos en un futuro próximo buenas noticias y los dejan vivir, como dice el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Morrojables, Juan Placeres, que quieren eso concretamente, que se les deje vivir. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Despedimos al patrón y en muchos campos, tanto la agricultura como la ganadería o la pesca, la lucha es continua. Es a lo largo de los años, ¿no? Se van poniendo cada vez más problemas, Pepe, y bueno, lo que la gente resista, ¿no? Porque salir de una para meterte en otra.
Lo que dice Juan Ramón, de que hay que tener otro reconocimiento y cambiar la ley, si hay que cambiarla, pasa también en la agricultura y en la ganadería, con el REA, con el POSEI, pero sobre todo con el REA. ¿Cómo es posible que se subvencione producto que viene de fuera en detrimento del producto
de la canario? Producción local, sí.
Es decir, si nosotros aquí tenemos queso y el queso es bueno, ¿por qué hay que subvencionar, por ejemplo, el caso del queso de plato o cualquier otro queso que se sube, o la leche que se subvenciona, la que viene de fuera? Mira, vamos a potenciar que se produzca aquí más queso, más leche, y produciendo más ganamos más y bajaremos los precios. Entonces las cosas se están haciendo al revés, y no es que esto lo diga yo, aquí se han hecho charlas con expertos en el tema de las universidades de Las Palmas y de La Laguna, donde el Consejo Consultivo de Canarias le recomienda al gobierno de que ya es hora de cambiar el REA, cambiar el POSEI, pero no, el gobierno creo que le va bien con este sistema, cuando, como decía Juan Ramón, quien lo está sufriendo es el pescador, el agricultor, el ganadero. Bueno, esto yo creo que sea de que ya es hora de exigir, ya no un escrito, sino exigir de que, si, como decía Juan Ramón, si islas como Madeira, Azores, Martinica, la Guayana Francesa tienen un tratado preferencial que recoge sus aguas internacionales, pues también lo tiene que tener Canarias, ¿cómo no lo va a tener?
En fin, Pepe, llegamos al final de la conversación. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros este rato en La Rosa de Fuerteventura, aquí en la antena de Radio Sintonía. Vamos a ver si se consigue esa iniciativa que nos contabas en el transcurso de la conversación, que tiene que ver con denominación de origen para una variedad de aceite en la isla de Fuerteventura. Están en ello, a través de ese convenio que se acaba de firmar con el Cabildo Insular de Fuerteventura. Primero habrá que hacer los estudios, ¿no?
Correcto,
a partir de ahí ver si la... Es la Verdial, me decís.
La Verdial, sí.
La Verdial puede ser denominación de origen para Fuerteventura.
Sí, lo que aquí decimos, la aceituna del país, donde más Verdial hay es en la isla de Gran Canaria. De hecho, en la fiesta de Santa Lucía, que se celebra pues el día 13 de diciembre, en la fiesta de Santa Lucía, en Tirajana, la venta de aceituna del país, de la Verdial, es impresionante. Tú ves puestos allí vendiéndose kilos y kilos de aceituna. Pues yo también, desde la asociación, también queremos hacer también un curso de envasado de aceituna, donde podemos coger aceituna del país nuestra, la Verdial, y venderla como aceituna de mesa. Porque aquí la tradición parece como que no gusta mucho la aceituna del país. Cuando yo me acuerdo, bueno, yo siempre lo hago, coger aceituna Verdial, hacerle un mojo, y con leche y gofio es un majar.
Y más a esta hora, ¿eh?
Sí.
A la hora de comer. Gracias, Pepe Santana, por estar con nosotros, presidente de la Asociación de Olivareros de la Isla de Fuerteventura. Felicitar también a Olivafuer por esa medalla del Gobierno de Canarias en cuanto a esa distinción, que, como bien decía Pepe, eso no pasa todos los días.
Sí, no pasa todos los días, y yo también desde aquí quiero decir que este premio no es solo de la directiva, esto es de todos los socios de Olivafuer. Porque claro, si no plantamos olivos, pues no se desarrolla el cultivo del olivo. Entonces, este galardón, pues yo se lo hago presente a todos los socios de Olivafuer.
Y que un premio siempre ayuda, ¿eh?
Hombre, claro.
Por lo menos estimula uno.
Estimula.
Hasta una próxima ocasión. Gracias.
Venga, gracias, Marusa.
Vamos cerrando ya la puerta de nuestra Rosa de Fuerteventura de hoy viernes 14 de mayo. Nos vamos con un sonido que nos propone nuestro compañero Iván Travieso y en nada resumimos el día. Acompáñennos. My sunrise on the darkest day, got me feeling some kind of way, make me wanna savor every moment slowly.